Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Bienvenidos sean todos a la Barra de los 30 Minutos, los saluda y acompaña a Santos López. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/colotlan. El día de hoy comenzaremos a hablar sobre el tema la genética y concluiremos en el programa de mañana, así que no se pierdan estas dos emisiones. Gracias a los avances en investigación médica, los médicos ahora cuentan con herramientas que les permiten entender más sobre cómo las enfermedades o los riesgos de sufrir ciertas enfermedades pasan de una generación a otra. Cada uno de nosotros cuenta con una secuencia de información química que determina el aspecto de nuestro cuerpo y la manera en que funciona. Esta secuencia se encuentra en las largas moléculas en forma de espiral, denominadas ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, que se encuentran dentro de cada célula. El ADN transporta los códigos de información genética y está formado por subunidades enlazadas denominadas nucleótidos. Para hablar sobre este tema, hemos preparado una entrevista con el doctor Luis Daniel Hernández Ortega. Además de la entrevista, preparamos información adicional sobre este tema. Ahora vamos a comenzar a escuchar un fragmento de esta entrevista.
Salud.
Para comenzar con esta entrevista, ¿nos pudiera decir su nombre completo y el cargo que usted ocupa?
Claro, mi nombre es Luis Daniel Hernández Ortega. Soy profesor investigador titular A del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara.
Doctor, ¿qué es la genética?
La genética es una ciencia que se encarga del estudio de los caracteres fenotípicos de las personas, que son aquellos rasgos que nos hacen individuales, tanto físicos visuales como aquellas variantes metabólicas o variantes en el metabolismo de cada una de las personas, y que estudia el cómo son heredados de padres a hijos y el cómo se originan nuevas variantes cada cierto tiempo. Por ejemplo, estas nuevas mutaciones o nuevos cambios que se van generando generación tras generación.
¿Todo esto que nos menciona es lo mismo que decir carga genética?
Bueno, la diferencia de ambas preguntas es que la genética es la ciencia que estudia todos estos procesos, y la carga genética es como la carga individual que cada uno de nosotros tenemos, que nos hace personas individuales, que nos da una características específicas y que nos puede hacer incluso predisponentes a obesidad o alguna otra enfermedad.
¿Qué es una anormalidad genética?
Una anormalidad genética es cuando nosotros tenemos un cambio en lo que es la carga genética que sale fuera de lo normal. Lo normal viene siendo como el promedio de características que todos tenemos. Estas pueden ser buenas, pueden ser malas o pueden ser neutrales. Un ejemplo de esto es los ojos de color verde, ojos de color azul. En un principio fueron una anormalidad genética, porque las personas originalmente, la raza, por así decirlo, la media es tener los ojos de color oscuro, ojos cafés. Pero en algún punto de la evolución humana surgió una persona, llamémoslo mutante, que tiene un cambio genético, tiene un cambio en su carga genética, que hizo que expresara unos ojos de color azul. Esta anormalidad genética, si bien no da una ventaja o una desventaja en la actualidad, es algo como neutral, permanece en lo que es la sociedad, y conforme esta persona se fue reproduciendo, esa carga genética se va regando, y entonces en la actualidad ya no lo llamamos mutación, lo llamamos polimorfismo, por ser encontrado en más del 1% de la población. Cuando una mutación o una anormalidad genética supera el 1% de la población, es entonces que lo llamamos polimorfismo. En ocasiones estas anormalidades pueden ser malas o pueden llevarnos hacia alguna enfermedad o la predisposición para padecer alguna enfermedad. En ocasiones son como es sencillo, que no realmente no es un cambio significativo, o en ocasiones incluso nos pueden dar una ventaja sobre algunas otras personas, como las personas que metabolizan mucho mejor un alimento o que asimilan mejor algún nutriente, las personas que metabolizan mejor los tóxicos o que tienen mayor resistencia física o mayor fuerza. Obviamente viene la contraparte de aquellas personas que tienen una anormalidad genética, a lo mejor que no les permite mover las piernas, o debilidad muscular, o anormalidades genéticas que nos llevan a padecimientos sindromáticos como el síndrome de Down o Klinefelter o alguna otra de estas enfermedades genéticas.
Esto fue el primer fragmento de la entrevista sobre la genética a cargo del doctor Luis Daniel Hernández Ortega, quien es profesor investigador titular A del Departamento de Ciencias Biomédicas del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. Recordándoles nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés, los números son 499-99-242-33 y 01800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. Asimismo, saludamos con gusto a la audiencia de CírculoCulturalRadio.com y a quienes trabajan desde su sede en la Bahía de San Francisco, California, donde también pueden sintonizarnos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa referente al tema del día de hoy, que lleva por título Manipulación genética en humanos.
Manipulación genética en humanos. La posibilidad de alterar el genoma con gran precisión y relativa sencillez define la revolución del siglo. Los mecanismos que involucra no solo permiten entender mejor la manera en que funciona el genoma, también abren un horizonte de infinitas posibilidades en el tratamiento de enfermedades y en el diseño mismo de seres vivos. La técnica se llama CRISPR-Cas9. Los expertos dicen que en esta manera de trabajar con el genoma hay dos ingredientes principales: la enzima Cas9, que trabaja como una tijera que corta el ADN, y una molécula de ARN que dirige a la enzima tijera para hacer el corte en un lugar específico. El método que los investigadores están usando se basa en lo que las bacterias hacen para protegerse de las infecciones por virus. Cuando la bacteria detecta la presencia del ADN de algún virus, se defiende produciendo dos pedazos de ARN. Uno es complementario al de la secuencia viral. Los dos trozos de ARN forman un complejo junto con la enzima Cas9, que puede cortar el ADN. Cuando el ARN complementario al ADN viral se encuentra con la parte del genoma de la bacteria que corresponde, el Cas9 corta esta parte, descartando así el ADN del virus. Este proceso puede hacerse en un tubo de ensayo o en el núcleo de células vivas. Es posible localizar el segmento deseado de ADN y pueden sustituir tramos defectuosos por otros sanos. Desde los años 80, científicos japoneses observaron el proceder de algunas bacterias y entendieron los mecanismos de defensa desarrollados por ellas a lo largo de millones de años. En 2007, se publicó un artículo en la revista Science en el que se describía cómo hacer uso de este mecanismo para modificar genes. En 2012, pudo comprobarse que bacterias como la S. thermophilus se volvió resistente a un virus una vez que se incorporaron fragmentos de su genoma, y en 2015, científicos chinos reportaron su trabajo con embriones humanos inviables para modificar la estructura que ocasiona un trastorno en la sangre. Este año se dio a conocer que por primera vez fue posible utilizar la técnica CRISPR para reparar el ADN en un embrión humano con el fin de evitar un padecimiento hereditario del corazón. En agosto se dio a conocer que un equipo internacional de científicos fue capaz de editar embriones humanos viables con la técnica CRISPR-Cas. Los investigadores modificaron la estructura de un gen que causa que el músculo del corazón aumente, padecimiento conocido como cardiomiopatía hipertrófica. Los embriones no fueron implantados, pero el procedimiento fue exitoso, abriendo una nueva época para la manipulación de la vida. Los métodos anteriores eran costosos y lentos. Con la técnica CRISPR-Cas pueden modificarse estructuras genéticas en tiempos cortos y con una infraestructura de laboratorio modesta. Por otro lado, y como suele ocurrir con las revoluciones, la amenaza se une a la promesa tecnológica de un mundo mejor. La manipulación de embriones humanos es un tema controversial. Algunos países solo dan recomendaciones y en muchos hay ambigüedad. En Estados Unidos no se permite la modificación de embriones humanos con el uso de recursos federales, pero no existe una prohibición amplia. En cambio, en Argentina no se permite la clonación reproductiva, pero la modificación genómica no está regulada. En Inglaterra se permite la edición genómica para propósitos de investigación, pero la práctica clínica está prohibida. Los aspectos éticos que implica la nueva época son muchos. Uno de ellos tiene que ver con el riesgo de daño a seres vivientes o al ambiente. CRISPR-Cas puede producir mutaciones perjudiciales en posibles errores. El ADN tiene secuencias idénticas de genes a las que se podría adherir el ARN complementario, produciendo mutaciones no deseadas. Por otro lado, la modificación de seres vivos que a su vez transfieren sus genes, incluyendo las secuencias modificadas, puede acabar en un desequilibrio ecológico difícil de controlar. Una especie completa podría desaparecer si se la ataca con modificaciones a la estructura de sus genes. La liberación accidental al medio ambiente de organismos modificados podría tener consecuencias catastróficas. Un problema adicional se presenta por el hecho de que la técnica puede aplicarse con fines terapéuticos en la línea germinal de los seres humanos. La intervención en células somáticas puede aceptarse éticamente si tomamos en cuenta el balance entre los beneficios y los riesgos, además de contar con el consentimiento de la parte afectada, pero la aplicación a la línea germinal implica que la modificación se transmitirá a las siguientes generaciones. En este caso, es difícil pensar en consentimiento y los riesgos, así como los efectos secundarios, son impredecibles. Elaborado con información de la página electrónica Milenio, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Los segmentos de ADN que contienen las instrucciones para fabricar ciertas proteínas del cuerpo se denominan genes. Los investigadores científicos creen que el ADN humano contiene 25.000 genes codificadores de proteínas. Cada gen es como una receta de un libro de cocina. Unas recetas son para crear características físicas como los ojos morrones y cabello ondulado. Otras recetas le indican al cuerpo cómo producir sustancias químicas importantes llamadas enzimas, las cuales ayudan a controlar las reacciones químicas en el cuerpo. Vamos a un corte de estación y cuando regresemos continuaremos con la segunda parte de esta entrevista sobre la genética con el doctor Luis Daniel Hernández Ortega. Él es profesor investigador titular A del Departamento de Ciencias Biomédicas del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. No se vaya.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La barra de los 30 minutos. Estamos de regreso.
Es un gusto que sigan sintonizando la barra de los 30 minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/Colotlán. Para quienes apenas nos sintonizan, nuestro tema del día de hoy y mañana es la genética. Junto con los segmentos de ADN, los genes se agrupan en orden dentro de estructuras denominadas cromosomas. Cada célula del ser humano contiene 26 cromosomas, organizados en 23 pares, llamados autosomas, donde cada miembro del par se hereda de uno de los padres en el momento de la concepción. Después de la concepción, los cromosomas se duplican una y otra vez para pasar la misma información genética a cada célula nueva del niño que se está desarrollando. En el ser humano, hombres y mujeres, los cromosomas del par 1 al par 22 son autósomas. Además, las mujeres tienen dos cromosomas X y los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. El par 23 corresponde a los cromosomas sexuales X y Y. A continuación, escucharemos la siguiente parte de nuestra entrevista con el doctor Luis Daniel Hernández Ortega. Él es profesor investigador titular A del Departamento de Ciencias Biomédicas del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara.
Salud.
¿Qué es la predisposición en la genética?
Sí, bueno, la predisposición es diferente a lo que es la carga genética directa. Por ejemplo, cuando uno tiene una mutación en un gen y esa mutación origina una enfermedad, es una enfermedad genética que no requiere de ningún otro factor. Por ejemplo, si tú tienes una mutación en uno de los genes que codifican para el factor 7 de la coagulación, pues tú vas a tener hemofilia, sin importar el medio ambiente, sin importar nada, porque tú tienes la carencia de la producción de esa enzima, de esa proteína. En el caso en el que tú tienes una mutación de predisposición, esta mutación no es suficiente para desarrollar la enfermedad en una persona. Simplemente nos hace que tengamos mayor riesgo de desarrollar la enfermedad a lo largo de la vida. Un ejemplo muy claro de esto son los genes relacionados con la predisposición a la obesidad. Si tú tienes genes de predisposición a la obesidad, eso te da un porcentaje de riesgo mayor al de la población normal, donde si tú sumas factores exógenos como una mala alimentación, no hacer ejercicio, dormir poco, estrés, vas a desarrollar la enfermedad. Pero en ocasiones esa carga genética no es tan fuerte como para desarrollar por sí sola la enfermedad. Si tú tienes esos factores de predisposición, pero te alimentas sanamente, haces ejercicio, manejas bien el estrés, duermes bien y no estás en presencia de muchos contaminantes, pues no deberías de desarrollar la enfermedad. Esa es la diferencia entre una predisposición y una enfermedad genética tal cual.
¿Enfermedad o condición genética significa que viene heredada?
La mayoría de las enfermedades genéticas son heredadas de padres a hijos, ya sea de línea directa, como son las enfermedades dominantes, o por ambos padres, como las enfermedades recesivas. Estas enfermedades genéticas son, ya la mayoría son muy conocidas, tenemos por ahí muchos datos, pero en ocasiones pueden surgir nuevas enfermedades o las mismas enfermedades por una mutación espontánea. Esas mutaciones espontáneas las llamamos mutaciones de novo. Cuando las células que están formando el embrión, por algún efecto químico, físico, ya sea radiación o alguna droga que consume la madre, dígase alcohol o algún otro tóxico, genera una mutación en las células que se están desarrollando ahí y que al final el embrión va a tener la mutación cuando nazca. Eso es la diferencia entre una mutación heredada y una mutación de novo.
¿Qué es la deficiencia genética?
Las deficiencias genéticas es cuando la mutación que se presenta inhabilita a los genes a los cuales se produjo la mutación. Es como la deficiencia del factor 7 que comentaba anteriormente, o como cuando tienes una deficiencia en la producción de alguna otra proteína como la insulina. Esto es un daño en los genes que impiden que se produzca esa proteína. Entonces nosotros tenemos la deficiencia de la proteína y se trata administrando directamente la proteína recombinante, que en este caso, comercialmente para los diabéticos tipo 1, pues encontramos la insulina. Para los hemofílicos encontramos los factores 7 y factor 8 de la coagulación, los cuales se pueden administrar de una manera preventiva.
Con esto ha terminado una parte más de la entrevista que realizamos al doctor Luis Daniel Hernández Ortega, profesor investigador del CUT-ONALÁ de la Universidad de Guadalajara. Ahora escucharemos una cápsula informativa sobre cómo la tecnología genética puede llegar a crear un bebé modificado. La cápsula lleva por nombre Nacerá otro bebé con ADN modificado.
Nacerá otro bebé con ADN modificado, científico chino. El científico chino He Jiankui defendió el trabajo que condujo al nacimiento de los primeros bebés modificados genéticamente, un caso con profundas implicaciones médicas y éticas que generó un fuerte rechazo entre la comunidad científica mundial y anunció que otra mujer está embarazada con un embrión modificado genéticamente por él. La ciencia debe hacer más para ayudar a las personas que tienen enfermedades, declaró He en un congreso sobre investigación del genoma en Hong Kong, durante el cual respondió a las preguntas de los expertos internacionales allí reunidos. Varios de ellos cuestionaron la utilidad médica de los experimentos y llamaron la atención sobre los riesgos que en su opinión existen para las gemelas y sus descendientes. Era la primera aparición pública de He desde que anunciara el nacimiento de las gemelas con modificación genética Lulu y Nana a través de un video difundido en YouTube. En Hong Kong, convenció para participar en sus experimentos a varias parejas sin hijos, en las que la mujer estaba sana y el padre infectado con VIH. Finalmente, una de las parejas tuvo gemelos. Estoy realmente orgulloso de este caso en particular, dijo. Tras el nacimiento de las bebés, contó, recibió un mensaje del padre en el que le prometía trabajar duro, ganar dinero y ocuparse de su esposa. Según He, la edición genética en los embriones se llevó a cabo con la novedosa técnica CRISPR-Cas9, con el objetivo de conseguir que los bebés, cuya identidad quiera mantener en secreto el científico, sean resistentes al virus de la inmunodeficiencia humana. Sin embargo, hasta el momento no hay una confirmación independiente de esta afirmación. El científico subrayó que había entregado a una revista especializada documentos relacionados con su investigación y aseguró que se filtró inesperadamente a la luz pública, una afirmación bastante sorprendente, teniendo en cuenta que fue él mismo quien anunció el nacimiento de los bebés en YouTube poco antes del inicio del congreso. Winacker aseguró que en la conferencia no había encontrado a ningún otro científico que estuviera de acuerdo con los experimentos de He. El virólogo estadounidense y premio Nobel David Baltimore dijo que el trabajo del investigador chino es irresponsable y desde el punto de vista médico innecesario. El caso demuestra, agregó, que fracasó la autorregulación de la ciencia. La microbióloga francesa Emmanuelle Carpentier, quien tuvo una participación sustancial en el desarrollo de la técnica, dijo estar muy preocupada. Otros dos importantes científicos que participaron en el desarrollo de esta técnica, los estadounidenses Jennifer Doudna y Feng Zhang, ya se habían distanciado de He. Otros investigadores acusaron a He de haber puesto en peligro con sus experimentos no transparentes la investigación de genomas en su conjunto. Al parecer, el científico no había informado de sus experimentos ni a las autoridades chinas ni a su universidad en la ciudad de Shenzhen. El gobierno chino aseguró que ordenó una investigación de los experimentos, elaborado con información de la página electrónica Milenio, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Con esta cápsula informativa concluimos nuestro programa del día de hoy con el tema genética, a cargo del doctor Luis Daniel Hernández Ortega, investigador del Departamento de Ciencias Biomédicas del Centro Universitario de Tonalá en la Universidad de Guadalajara. Pero para el día de mañana continuaremos hablando sobre este tema, así que no se lo pierda. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron algún tema, pueden buscarlo o descargarlo en www.radio.udg.mx/colotlan. Dar clic en la opción Podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del mediodía no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos, en donde le presentamos los 5 programas de la semana. Para quienes nos escuchan desde www.circuloculturalradio.com, no se pierdan el programa todos los miércoles a las 12 del día y los domingos en su retransmisión a las 3 de la tarde. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Santos López. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.